Shalom, aquí estamos en esta mañana de Shabbat, ¿verdad? Para estudiar la Haftarah, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con esta porción, ¿verdad? De los profetas y también de los escritos apostólicos. Así que nos gozamos en este día de poder deleitarnos en la palabra del Señor. Y la lectura, ¿verdad? Para la Haftarah de este día, corresponde a Jeremías 1:1 al 3:4. Y allí vamos viendo, ¿verdad?, que tiene que ver aquí con llamados. Ahí tenemos o recordamos, o la comparación que se hace entre Jeremías y Moshe, ¿verdad? Aquí recordamos que en el libro de Éxodo, el verso 3, el capítulo 11, Éxodo 3, 11, se encuentra el llamamiento que el Señor le hizo a Moshe para que fuese a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y aquí nos encontramos en el verso 10, dice: por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los israelitas? ¿Verdad? Y cuando nosotros vemos en el libro de Jeremías, ¿verdad?, nos dice en el capítulo 1, palabras de Jeremías, ¿verdad?, desde el verso 1, hijo de Hilcías, de los sacerdotes de Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que recibió en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. La recibió también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el cautiverio de Jerusalén, el mes quinto, ¿verdad? Nos hace un resumen allí de todo el periodo, el llamamiento que se le hizo a Jeremías, ¿verdad? Y el periodo en que estuvo. Entonces aquí el llamado a ser profeta. Entonces el Señor me dijo: antes de formarte en el seno te conocí, y antes de que nacieras te aparté, y te designé por profeta a las naciones. Y entonces viene la respuesta, ¿verdad?, aquí, de Jeremías, ¿verdad? Yo respondí: ay, Señor Dios, que no sé hablar, porque soy un muchacho. Y el Señor le dice: no digas que soy un muchacho, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No temas ante ellos, porque yo estoy contigo para liberarte, dice el Señor, ¿verdad? Y ahí en el verso 9 hay una parte más linda, ¿verdad?, que dice que el Señor extendió su mano, tocó su boca y le dijo: ahora he puesto mis palabras en tu boca. Allí vemos que la parashá nos hablaba acerca de las personas que hacían un voto. En el libro de Números 32, ¿verdad?, ahí en la porción de la parashá que hablaba, nos hablaba Ronald, nos decía: cuando un hombre hace un voto a Adonai o se obliga formalmente haciendo un juramento, no debe faltar a su palabra, sino que debe hacer todo lo que dijo que haría. Allí vemos que estos dos hombres, en principio, ¿verdad?, tanto Moshe como Jeremías, se resisten o tienen allí, no creen ser lo suficiente o estar preparados para realizar el trabajo, la obra que el Señor les está llamando a hacer, ¿verdad? Moshe había estado fuera de Egipto, ¿verdad?, debido a una situación lamentable, y el tener que regresar allí, estar con el faraón, habían pasado muchos años, No conversaba con las personas, así que había perdido la habilidad de conversar, de comunicarse, ¿verdad? De plantear las cosas, más de conversar con su familia esporádicamente, porque pasaba largos periodos en el desierto. Así que también cuando el Señor le dice, ¿verdad?, que fuera, él se resiste a ir, ¿verdad? No se sentía capacitado para ir. Pero una vez que toma esa decisión de ir, de hacer, ¿verdad? Debía entonces cumplir con lo que había prometido al Señor. Asimismo le pasa aquí a Jeremías, ¿verdad? Él le dice, mira, si yo solamente soy un muchacho. Y él le dice, no digas que soy un muchacho, porque yo te estoy llamando, yo voy a estar contigo, yo voy a ir contigo y te voy a acompañar en todas las cosas que vas a realizar. Incluso, ¿verdad? Tocó su boca y le dijo que iba a poner las palabras en su boca. Por lo tanto, ¿verdad? El profeta solo podría decir lo que el Señor estaba diciendo. Shirmeyahu, ¿verdad? Estaba en ese momento un poco preocupado. ¿Iban a creer en su palabra? ¿Iban a aceptarlo? Si nosotros recordamos, ¿verdad? ¿De dónde provenía Jeremías? Jeremías provenía de la familia de Abiatar. Recordamos en la historia, ¿verdad? Abiatar era sacerdote cuando todavía David estaba vivo. Y Abiatar, ¿verdad? Se había confabulado, ¿verdad? Se había puesto a la orden, porque no es que se había confabulado, se había puesto a la orden, a la disposición de Adonías, que era el hijo de David, el hijo que quería tomar el trono, viendo que su padre ya estaba viejo, aun cuando sabía que se le había dado palabras del que el Señor había escogido a Salomón, y ya el padre lo había hecho saber. Adonías tenía eso bien presente. Pero, sin embargo, se había propuesto tomar el poder. Y en esa oportunidad estaban dos sacerdotes. David había nombrado a otro sumo sacerdote para estar a la par con Abiatar, era Sadoc. Y Sadoc, ¿verdad? No participa de todo esto, o no es convocado por Adonías en toda esta rebelión, sino que llama Abiatar, ¿verdad? Y Abiatar junto con él, junto con Joab, ¿verdad? Que era el jefe del ejército, se proponen, ¿verdad? Entonces tomar el reino y realizan allí una fiesta y sacrificios y todo para que se corriera la voz, se corriera el rumor y el pueblo, ¿verdad? Aceptara esto. Y ahí entonces es cuando el profeta Natán, que tampoco es convocado a ello, ¿verdad? Va, habla con Betsabé, le pide que se presente ante David y que le recuerde el juramento que le hizo de nombrar a Salomón como el sucesor del reino. Allí entonces vemos toda esa trama, ¿verdad? Toda esa situación. Y David nombra finalmente a Salomón, el pueblo, ¿verdad? Pues dice que manifestaron en gritos, en alegría, en gozo, porque había sido nombrado Salomón, que hasta que la tierra hacía un estruendo como un terremoto. Y allí, pues, días, ¿verdad? Abiatar, entienden de que ese proceso no estaba. Se llenaron de temor, huyeron, se escondieron, se fueron, ¿verdad? Sadoc es confirmado como sacerdote por Salomón, pero a Abiatar, que era el otro sumo sacerdote, le pide allí Salomón que se vaya a Anatot, ¿verdad? Que se vaya de allí. Ahí le dice en el verso Primera de Reyes, capítulo 2, 26. Primera de Reyes 2, 26. aquí nos viene hablando, ¿verdad? Bueno, primero la muerte de Adonías, que es ejecutado. Después de la muerte de David, Adonías se le ocurre, ¿verdad?, pedir como esposa para él a la chica ya voy a encontrar aquí, Abisag, la tsunamita, ¿verdad?, que era la que había estado con David en sus últimos días para darle calor. Y él quiere pedirla como esposa, y eso es ocasión de que ya entonces Salomón, que le había pedido que se quedara tranquilo, que rectificara su proceder, y no lo había hecho, ¿verdad? Se atrevió a ir a donde Betsabé para hacer ese pedido. Entonces Adonías es ejecutado. Y ahí comienza a afianzar Salomón el reino. Y aquí es donde entonces habla de la despedida del sacerdote Abiatar. Adonías es ejecutado, pero a Abiatar no se le mata, ¿verdad? Dice en el verso 26 del capítulo 2 de Primera de Reyes, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a tu heredad en Anatot. Tú eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, porque llevaste el arca del Señor ante David, mi padre, y participaste de todas sus aflicciones, ¿verdad? Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, y se cumplió la palabra del Señor sobre la casa de Elí en Silo. Ahí entonces vemos, ¿verdad?, que Abiatar era sumo sacerdote y era parte, ¿verdad?, de la familia allí de Jeremías. Jeremías se encontraba en Anatot, fuera de los sacerdotes de Anatot, lo vimos allí en Jeremías, en el llamamiento de Jeremías, ¿verdad? Jeremías, sacerdote que se encontraba en Anatot. Entonces eran descendientes de quién, de Abiatar, ¿verdad? Que había conspirado contra David y contra Salomón, olvidándose que era Dios el que nombraba y el que había designado quién era, ¿verdad? Y ahí podemos recordar qué diferencia entre Adonías y David. David recibió el ungimiento incluso de rey. Sin embargo, fue muy cuidadoso de no ir en contra de Saúl, incluso de matarlo cuando tuvo oportunidad. Sin embargo, Adonías, a pesar de que su padre todavía vivía y que sabía que el Señor había escogido a Salomón, no importó ir en contra de él. Pero no solamente eso, sino que en este caso, ¿verdad?, también el sumo sacerdote Abiatar se une a ello. Entonces esta familia recibe, como quien dice, una maldición. De allí provenía Jeremías. Y de ahí entonces podemos comprender un poco el por qué, ¿verdad? Él siente que no es digno, o que no será escuchado por las personas, ¿verdad? Por su procedencia. Dice que Jeremías era uno de los sacerdotes más reconocidos en ese lugar, o de más renombre allí, o sea, que iban a saber que era de allí, iban a saber de dónde provenía, y quería el pueblo escuchar la palabra de ellos. ¿Sabían ellos lo que había ocurrido años atrás? ¿Sabía la procedencia? Por supuesto que sí. Entonces él estaba bastante preocupado, y no es para menos, ¿verdad? El estar allí, el estar apartados, el encontrarse en una situación, ¿verdad?, de degradación social por el pecado de sus antepasados, pero el Señor le dice, yo soy el que te estoy llamando. No te preocupes, porque yo soy el que va a ir contigo. No importa tu procedencia, no importa la historia pasada que envolvió a tu familia, no importa todo lo que sucedió, ¿verdad? No importa el lugar de donde vienes, yo soy el que te estoy llamando. Y no solamente te estoy llamando, yo te estoy prometiendo que voy a estar a tu lado, que voy a ir contigo. Y más allá de eso, las palabras que salgan de tu boca va a ser lo que yo quiero que diga, porque voy a poner mi palabra en tu boca. Te voy a utilizar como un instrumento para transmitirle al pueblo su pecado y su maldad. Ahí tenemos nosotros entonces que Moshe, ¿verdad?, en muchas ocasiones tuvo que recriminarle al pueblo su mal proceder, su inmoralidad, ¿verdad?, su pecado. Y el profeta Yermiajo, ¿verdad?, también le tocó en los siguientes capítulos que vemos allí, de recriminarle al pueblo su maldad, de recriminarle su pecado, de llamarlos al arrepentimiento, de estar constantemente allí, ¿verdad?, rogándoles que volvieran a Hashem. No importa nosotros, cada uno de nosotros, cuál fue el pasado de nuestros antepasados, cuál fue la vida, la situación, qué nos llevó, dónde estamos, de dónde nacimos, de dónde surgimos, o qué ha motivado a las personas de pronto, ¿verdad?, a tener un rechazo por diferentes circunstancias de nuestra vida. Lo que importa es que nosotros podamos reconocer que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha hecho un llamado, y así como Moshe y así como Jeremías, en el momento que nosotros decidimos aceptar, seguir a Hashem, en el momento que nosotros decidimos entregar nuestro corazón, ¿verdad?, al Mashiach, decidimos, ¿verdad?, aceptar la salvación. Una vez allí nosotros debemos de cumplir con nuestra promesa, con nuestro voto que realizamos, sabiendo y entendiendo de que el Señor va a ir con nosotros, va a estar allí, ¿verdad? Nos va a acompañar, y no solamente eso, va a poner su palabra en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos ser transformados por esa palabra y para que podamos también compartir esa palabra con otras personas. La palabra del Señor, ¿verdad?, que trae vida, que trae esperanza. Así que nosotros, ¿verdad?, tenemos que recordar que al igual que Moshe, al igual que Yermiahu, ¿verdad?, debemos de nosotros proclamar a oídos de Jerusalén, a oídos del pueblo, a oídos de la Keilah, ¿verdad? Ahí la palabra es de el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 2, que dice: recuerdo tu devoción cuando eras joven, y como una novia me amaste, como me seguiste por el desierto a través de una tierra no sembrada. Recordarle a las personas el momento exacto en cuando decidieron seguir a Hashem. Ese momento especial, cuando decidieron, ¿verdad?, acompañarlo en este caminar por la vida. Aquí nos está recordando, ¿verdad?, esta maravillosa experiencia del pueblo, de confiar en Dios, siguiéndolo por el desierto, y confiando en que Él les iba a proveer de lo necesario, aun cuando en ese lugar era imposible que naciese alimento, ¿verdad? Así que qué hermosas promesas nos ha dejado el Señor a través de Jeremías, pero qué gran responsabilidad nos da, porque cada uno de nosotros hemos recibido el llamado de Dios. Y como vimos, ¿verdad?, en la parashá, cuando hemos hecho un voto al Señor, debemos de cumplirlo. Debemos de estar dispuestos, ¿verdad?, a seguir su mandato, a seguir su pedido, porque en algún momento dijimos: sí quiero, sí quiero seguirte, Señor. Cuando ya vemos allí avanzado en la parte de los escritos apostólicos, nos encontramos en el libro de Hechos 23, ¿verdad?, capítulo 23, verso 12 al 21. Libro de Hechos 23, 12 al 21, está la parte de lo que es la historia, la porción, ¿verdad?, de los escritos apostólicos de esta semana. Y dado, ¿verdad?, que la porción de la parashá trata de votos y de juramento, es importante entonces ver también lo que los escritos apostólicos nos traen al respecto con esta información. Y primero recordamos a Yeshua, que reforzó esta misvá o este mandamiento en una oportunidad y nos invitó, nos exhortó a no hacer votos innecesarios, a no jurar innecesariamente, ¿verdad? Y ahí en el libro de Mateo 5:37 dice: deja que tu sí sea un simple sí y tu no un simple no. Cualquier otra cosa tiene su origen en el mal, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han visto, verdad, defraudadas por la promesa de alguien? Alguien le ha prometido que va a cumplir, que va a hacer, ¿verdad? Se lo asegura, le hace juramento de que eso va a ser así, pero al final, por alguna causa, alguna circunstancia, no puede cumplir. ¿Y cuánto de fraude trae a la persona? Aunque el sí o no también nos compromete a cumplir, ¿verdad? El hecho de hacer un juramento nos obliga y no podemos romperlo. Pero en este mundo tan frágil, ¿verdad? Una persona podría prometer que siempre va a estar al lado de alguien. ¿Pero qué pasa si muere? ¿Pudo cumplir esa promesa acaso? No puede, ¿verdad? Entonces, ¿vas a estar siempre a mi lado? Sí, en lo que se pueda, en lo que tenga vida, ¿verdad? En lo que tenga la oportunidad de hacer. Así que vemos allí que debemos de ser fieles a la palabra de Hashem y a poder hablar un sí o un no, y no hacer juramentos, porque si no estamos en obligación de cumplirlo. Y entonces allí vamos, ¿verdad?, al libro de Hechos, en el primero, en el capítulo 18, antes de seguir en lo adelante, en el 23, ¿verdad?, vemos que Saúl, ¿verdad?, era un judío obediente a la Torá, fiel a la Torá, que cumplía todo lo que estaba establecido para él como un miembro del pueblo judío. Y allí, ¿verdad?, vemos en el libro de Hechos 18:18, en toda la historia allí de Pablo, dice: Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo más. Después se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria. Y con él fueron Priscila y Aquila. En Cecreas se rapó la cabeza porque tenía un voto, ¿verdad? Ahí vemos entonces que Pablo, judío y seguidor también de Yeshua, había hecho un voto y estaba cumpliendo su palabra. Ahí él quería ser fiel a Dios e ir a Jerusalén para cumplir la misvá que estaba establecida y su requerimiento, ¿verdad? Estaba allí en la Torá. Sin embargo, habían algunos judíos que por toda la situación de Pablo, ¿verdad?, no consideraban que él era fiel al judaísmo, fiel a la Torá, fiel a todas las promesas, a todas las bisbat que se habían realizado. Así que estaban en contra de Saúl. Y aun cuando Saúl quería realizar algunos votos, ellos se oponían a ello, ¿verdad? Estaban en contra de la predicación sobre Yeshua y usaron también votos para mostrar que estaban en contra de Saúl. Y ahí entonces vemos, ya en Hechos 23:12, ¿verdad?, el libro de Hechos, el capítulo 23, el verso 12, nos dice lo siguiente. Bueno, en el verso 11 comienza, ¿verdad?, esa intriga para acabar con la vida de Pablo. La noche siguiente, el Señor se presentó a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo. Como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y juraron no comer ni beber hasta matar a Pablo. Bueno, yo no sé la historia que terminó de esos judíos. Se morirían de hambre, porque en esa oportunidad el Señor no permitió que mataran a Pablo, ¿verdad? Ahora, lo triste de toda esta historia es Pablo era un judío fiel, ¿verdad?, a la Torá. Y estos otros judíos conocían también la Torá y eran celosos también de la palabra del Señor. Pero ¿cómo es posible que una persona piense que puede hacer un voto al Señor que tenga que ver con matar a un ser humano, con acabar con la vida de un ser humano? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, ¿verdad?, como personas, hoy en día podamos pensar en hacer un voto al Señor que dañe, o sea, que al final sean estrategias para dañar a otra persona? En este caso estamos hablando de que querían matar a un ser humano que era Pablo, ¿verdad?, el discípulo de Yeshua. Pero podemos hacerlo, ¿verdad?, con acabar con la alegría de alguien, con acabar con las esperanzas de alguien. ¿Cómo nosotros creemos que el Señor va a estar de nuestra parte queriendo hacer un mal, queriendo obtener como resultado un mal? Ahí vemos nosotros que existen muchos grupos extremistas que obran, ¿verdad?, que matan, que acaban, usando el nombre de Hashem como escuda, como excusa, ¿verdad?, como escudo, como que si fuese el Señor el que quisiera que eso sucediera, ¿verdad? Ahí disfrazando que realmente detrás de todo esto actúa el enemigo, queriendo acabar, ¿verdad?, queriendo dañar con la vida de muchos seres humanos. Ahí lo más extraño de todo, lo que nos habla aquí, es que estas personas acudieran a los sacerdotes para plantearle esta situación. Allí en el capítulo 23, ¿verdad?, continuamos en Hechos 23, 21, dice: pero no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta darle muerte, y ahora están apercibidos esperando su asentimiento. Estas personas habían, ¿verdad?, hecho un juramento incluso con los sacerdotes. Habían estado allí queriendo, ¿verdad?, acabar con la vida, dispuesto, ¿verdad?, a matar, aún cuando estos eran los sacerdotes de Dios. Y recordamos la historia de la Haftará, ¿verdad?, Abiatar, sacerdote del Señor, decidió ponerse en acuerdo con Agdías. Incluso dentro de toda esa situación estaba planteado acabar con la vida de Salomón, que era el que iba a suceder el trono de David, ¿verdad? Y ahí estaba participando él como sumo sacerdote. Y olvidando, ¿verdad?, de que para Hashem la vida de una persona es sumamente importante y valiosa. Por el contrario de todas estas personas, vemos que Shaul hizo también votos, pero el contrario de todo esto, Shaul era un hombre de Dios, un siervo lleno de humildad, y él sabía que su servicio al Señor lo iba a llevar a la muerte, al martirio, al sufrimiento, pero aún así estaba dispuesto a hacerlo, ¿verdad? En esta ocasión, como ya les dije, Saúl no muere, así que me quedaba la incógnita, la pregunta, porque a veces se nos olvida, ¿verdad?, las cosas que suceden. ¿Qué pasó con estos 40 personas? Había dicho que había más de 40 personas allí. ¿Qué pasó con estas personas que hicieron juramentos de no comer ni beber? ¿Hasta dónde llegó ese cumplimiento? Porque resulta que Saúl en esa oportunidad no es muerto, ¿verdad? Y se salva gracias a su sobrino, que escuchó todo esto. Le fue a dar avisos a Saúl, ¿verdad? Y él lo mandó a hablar con el jefe allí de la guarda. Ahí, Shaul, dice en una parte, ¿verdad?, interesante, en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 22, ahora impelido o obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de suceder. Saúl no solamente hacía votos, sino que también obedecía la palabra del Señor. Él sabía, ¿verdad?, que todas las acusaciones que se realizaban contra él eran falsas. Era un judío fiel desde su nacimiento a la Torá. Cuando él llega a Jerusalén, una de las primeras cosas que hace es reconocer la autoridad de los discípulos de Yeshua que ya estaban, ¿verdad? Y los va a visitar. Está allí con ellos. Y también, ¿verdad?, también cumple en cada uno de los lugares donde había hecho voto, cumple sus votos al Señor. Pero dice que los judíos de Jerusalén escucharon las buenas de Pablo, se maravillaron de todas las cosas y estuvieron allí para darle ánimo y apoyo. Pero los judíos más acérrimos, los que no creían, eran los que estaban en las diásporas, eran los que luchaban más en contra de él. Y allí eso me llamó la atención, ¿verdad? Los que estaban allí en Jerusalén, los que se encontraban allí con los otros discípulos de Yeshua, aprendiendo, conociendo, aceptaron más fácilmente las cosas y los cambios y la entrega, ¿verdad?, de estas personas y sobre todo de Pablo al servicio de Yeshua en ese momento. Ahí en el libro de Hechos, ¿verdad?, cuando él va a visitar a Santiago en Jerusalén como un acto de verdad de reconocimiento de liderazgo que tenía allí Santiago en Jerusalén, en el libro de Hechos 21:20, ¿verdad? Dice, al oírlo, ¿quiénes? Las personas que estaban allí en Jerusalén, judíos también, al oírlo, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos han creído? Y todos siguen siendo celosos de la ley. Muchos judíos, al igual que Pablo, al igual que Santiago, que está allí en este momento nombrado, creyeron en el Señor, creyeron en Yeshua, pero seguían siendo celosos de la ley, seguían cumpliendo cada una de las mitzvot, de los estatutos que están allí. Allí dice que igual Pablo cumplió con lo que tenía en propósito realizar. Sus votos que había realizado a Hashem, allí los cumplió. En el Hecho 21, el verso 26 dice, al día siguiente, Saúl tomó a los hombres, se purificó junto con ellos y entró en el templo para dar aviso de cuándo terminaría el periodo de purificación y se tendría que hacer la ofrenda por cada uno de ellos. Cumplía cada una de las mitzvot que estaban establecidas. Allí vemos que el rabino Saúl, ¿verdad?, nos recuerda a nosotros cuán importante es ser fiel a la palabra del Señor, ser fiel a Yeshua, pero también ser fiel y sincero en cada uno de nuestros actos y en cada una de las promesas que realizamos. Como ya yo les decía anteriormente, el momento que nosotros decidimos aceptar, ¿verdad?, Yeshua como nuestro Mashiach, nuestro Salvador, en el momento que nosotros decidimos, ¿verdad?, caminar en la verdad de la palabra del Señor, debemos de ser sinceros y cumplir con lo que nos ha sido establecido. Ahí había una historia, en la parte de las historias, ¿verdad?, había la historia de unas personas que estaban acostumbradas a siempre hacer juramentos, pero cumplían todos sus juramentos, ¿no? Allí el rey Alejandro, Yanai, era hijo de Johanán, era hijo de Simeón, hijo de Matalías, y era hijo de Johanán, era hijo de un sumo sacerdote. Así que Alejandro Yanai era bisnieto del primer Amosneo, que gobernó sobre 2000 ciudades. Sin embargo, ellos fueron destruidos porque acostumbraban a jurar incluso en la verdad. ¿Cómo así? Pues ellos decían a su amigo, juro que hoy voy a ir a comer esto y aquello, y iban y comían eso, ¿verdad? Juro que voy a ir a tal lugar, y cumplían lo que habían hecho. Entonces, dice que fueron castigados a pesar de que juraron siempre con la verdad y no en falso. Y el Midrash hace una acotación al respecto, porque ellos fueron destruidos si cumplían con este juramento. Y dice, si para que los que concluye, si para los que juraron verdad el castigo fue tan severo, ¿cuánto más hay que tener cuidado de no jurar en falso? El Señor ya nos dijo en su palabra, ¿verdad? No debemos de jurar así a la ligera. No debemos de verdad de hacer votos por hacer votos. Cuando nosotros hagamos algo, tenemos que hacerlo así como el rabino Shaul lo demostró, con un corazón sincero y entregado a Hashem, con un propósito, ¿verdad? Si estas personas fueron castigadas y aunque cumplían las cosas, pero lo tomaban a la ligera, lo tomaban como un juego, como una diversión, dice, ¿cuánto más nosotros si hacemos un juramento en falso, cómo seremos castigados? Que el Señor nos ayude a poder, ¿verdad?, cumplir con la misión que nos ha sido encomendada, a cumplir el llamamiento que hemos sido dados y aceptar ser un instrumento en sus manos para que Él pueda poner su palabra en nuestra boca y podamos llevar a otros la verdad, ¿verdad?, de la salvación, la verdad de la Nueva Jerusalén, que podamos nosotros ser personas sinceras y como Pablo, no importando, ¿verdad?, que algunas personas no nos acepten tal cual somos, saber que nosotros somos fieles a la Torá, estar seguros, ¿verdad?, de que cumplimos lo que el Señor ha establecido. Y que si nosotros decidimos en algún momento realizar un voto al Señor, que podamos cumplirlo, que podamos hacerlo con un corazón sincero, lleno de agradecimiento y regocijo por la salvación que el Mashiach nos ha dado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad?, a ser personas de bien y a ser personas guiadas por el Espíritu de Hashem. Shabbat shalom.
Amén.
Hazak, hazak, benik, hazek. Sé fuerte, fortalécenos. Amén.